gracias. Aquí estamos en la sala Picasso del Paseo La Plaza, ¿eh? No ha venido tanta gente hoy. Veo que no ha venido Carlitos Postec.
¿No vino? ¿Ausente?
No, me dijo que iba a venir, pero ya calculé yo que con la lluvia se iba a borrar, ¿eh? Uh-huh. Era como una larga jornada en carreta desde Santos Lugares hasta aquí. Hay que vadear varios riachos que con la lluvia crecen.
Ajá.
Son pequeños arroyos, pero con la lluvia es muy difícil atravesarlo con el carro.
¿Usted atravesó alguna vez con carro o a caballo algunos ríos?
Sí, alguna vez sí.
¿Sí?
Alguna vez sí. Pero el río de esos que le llegan agua a los tobillos.
Yo pensé que era fácil la primera vez que...
Según el río, es fácil no, según el río.
No, claro, a mí tocaron un río molesto.
Los ríos de montaña son fáciles. Pues fácil hasta que viene la crecida y se lo lleva a usted,
hasta que viene
hasta el Océano Atlántico.
Claro, va de...
Muy bien, el programa comienza dentro de un rato.
Ajá.
Cuando llegue Guille. Mientras tanto, le voy a dar un dato interesante. Tenía... Ah, aquí está, mire. Estaba leyendo... Se trata de una rima que descubrí.
A ver.
Estaba leyendo algo acerca de las sagas, que son un género de epopeya en prosa que nació en Islandia. No son otra cosa, ¿eh? Digo que a cada rato... Espera que venga Gillespie, espera que así se lo cuento a él también. Saludemos a Gillespie, vino temprano.
Se cayó de la cama.
Sí. No.
Hoy le anduvo mal el reparto de longaniza por la lluvia.
Vino corriendo porque llovía.
Claro. Claro.
¿Qué dice Gillespie? ¿Cómo le va? ¿Llueve?
La verdad que es un escándalo.
Llueve, que es un escándalo, nos dice acá Gillespie.
Del Servicio Meteorológico.
Es un país que se hunde en el barro, este país.
Sí, sí. Y el mundo en general. Sí. Yo estuve viendo mucho el Discovery Channel y el History Channel y todos los canales esos de divulgación.
Ajá.
Y yo creo que el mundo no dura más de 10 años.
No sea tremendo.
No, porque yo veo que calentamiento global... Que yo lo veía
con entusiasmo.
Yo creí que era lo mismo que usted cree ahora.
Sí.
Y estaba a favor.
Sí. Claro. Pero algo bueno tenía que traer la globalización, pensaba.
Claro, hasta que no, me dijeron que es una cosa que empieza, como dice Gillespie, empieza el agua, el barro, las tormentas, toda la podredumbre. Y nos hundimos.
Es un círculo vicioso.
Sí.
El calor genera humedad, la humedad lluvia, la lluvia calor.
No mal, además. Sí. Un círculo vicioso pésimo, porque claro, el círculo vicioso extraordinario.
Sí. No. Hay vicios lindos, sí. Tiene razón.
Ah, bueno. Ajá. Así que, ¿qué quiere que le diga? Bueno, así termina este programa.
No, espere.
Llamado, ¿qué le vamos a hacer?
Programa optimista.
Programa...
No quedan 10 años de vida.
Con conversaciones de sala de espera. Del orden de no sé dónde vamos a ir a parar.
Antes no hacía estos calores.
No puede seguir así. Antes no hacía este calor, ni este frío, ni esta lluvia, ni nada. ¿Qué sé yo cómo hacía antes? ¿Qué me importa?
Bueno, no que se ponga así. Bueno, cuénteme de las sagas.
Las sagas eran una forma de epopeya oral. Y después escrita, pero en prosa. No era. Primero aparecieron unos tipos que las recitaban y después fueron registradas por escrito, ¿no? En general eran historias de personas de Islandia. A veces eran reyes o guerreros, incluso poetas. Y
¿para ahí andaba Kuchulain?
No exactamente. Y no, porque Kuchulain creo que es en verso. Eran muy sencillas en su forma, cierto orden cronológico riguroso. Tenían por ahí como adorno la aliteración, que es esa forma de repetición de consonantes o vocales que tenían las literaturas germánicas. Y esas eran las sagas. Ninguna otra cosa es una saga. Después, claro, me imagino que por extensión esa denominación se le vino a aplicar a cualquier cosa, ¿no? La saga de la guerra de las galaxias, la saga de San Lorenzo de Almagro, que es... Y aquí viene lo que le quiero contar, ¿no? A veces, en ese orden cronológico, había, por ejemplo, un hecho insignificante, al principio, que después cobraba una gran importancia. Todo era muy lineal, los personajes no eran analizados, sino que, como después ocurriría en el cinematógrafo, o en el teatro, los personajes se describían por sus hechos o por sus palabras, pero el autor no decía nada, no comentaba, no había comentario del autor, nada. Y muchas veces, digo, aparecía un hecho insignificante al principio que después cobraba una gran importancia. Por ejemplo, en la saga de Nial había una mina que era la mujer de Gunnar. Y un día, por un gesto de mezquindad de la mina, Gunnar se enoja y le pega una bofetada al principio. Sigue el asunto adelante.
Quedó ahí.
Y un día está Gunnar defendiéndose de sus enemigos que lo atacan. Y él los mantiene a raya con su arco y su flecha, hasta que se le rompe el piolín del arco. Y él le dice a Hellegarde, que era la mina, déjeme una cuerda con tus cabellos. Y ella le preguntó, ¿te va en ello la vida? Sí, dijo. Bueno, entonces, aprovecho para acordarme de la bofetada que me diste hace muchos años. Y te voy a ver morir. Esa es la cosa. Pero yo quería referirme a esto, le voy a contar esto. Muy frecuentemente en esas sagas aparecía el siguiente hecho. Alguien moría o recibía una herida mortal y antes de morir decía algo insólito o gracioso.
¿En el momento antes?
Atli, que quizá era Tila, es sorprendido en una emboscada y alguien le golpea la puerta del rancho y cuando él sale lo ensarta como churrasco de croto con la espada y antes de morir él dice, ahora hacen estas hojas tan anchas. Y acto continuo, muere. Recuerdo otra, por ejemplo, que van a buscar en la misma esta de Gunnar. Ajá. Cuando lo atacan, el primer tipo que lo ataca sube a ver si se puede meter por una ventana o por el techo y Gunnar lo atraviesa con su lanza y el tipo cae al piso y los compañeros le dicen, ¿está Gunnar? No lo sé, pero su lanza sí. Y muere.
Qué bonito.
Y muere. Pero, ¿qué pasa? Sucede demasiadas veces. Sucede demasiadas veces. Casi cada vez que muere un tipo, muere con una broma en los labios. Y entonces se convierte en un artificio, en un recurso de segundo orden. Ahora, ¿a qué le hace acordar esto de que en un momento difícil los tipos dicen algo gracioso y que eso sucede una, cien y mil veces y lo que dicen es cada vez menos gracioso?
El cine norteamericano.
El cine norteamericano. Esto prefigura el cine norteamericano, particularmente el de hoy, en donde es imposible matar a un tipo sin que se mande un chiste. Casi podría decirse que para que una película se ponga un poquito más graciosa tienen que matar a alguno. Vaya, parece que después de todo no veré el partido de béisbol. Es el tipo
y muere
con cinco balazos en el pecho.
Sí.
Bueno, ese descubrimiento quería comentarles, un descubrimiento pequeño, una rima.
No, pero está muy bien.
Las sagas de Islandia,
¿sí?
y el cine norteamericano, particularmente el de este tiempo. Siempre ocurrió, ¿eh? Siempre ocurrió, pero el de este tiempo ya lo toma como una norma. Y ya no hay manera de morir si no se rubrica con un chiste. Cuanto peor es la película, hay más de esa situación. Y son peores los chistes. O menos insólitas las bromas, menos eficaces, diría yo. Bueno, eso quería comentar con usted. Así que no conviene. ¿Qué es lo que no conviene? No hay nada, no hay ninguna conclusión que sacar de esto.
No hay una moraleja.
No todo concluye con una recomendación, un consejo, como creen los publicitarios.
Ajá.
Viene cualquier historia, después viene cómprese, no sé qué. No haga nada. Déjenos en paz.
Bueno, no se enoje.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Voy a saludar a Soledad, Manuel. Voy a saludar también a Marcela, Susi, a Pili y a Cristina.
¿Pili?
Pili.
Muy bueno.
Pili.
Muy bueno el nombre.
¿Se acuerda de Pili?
Pili y Mili eran un dúo no sé de qué.
De chicas que cantaban y bailaban.
De chicas que cantaban y
dos
bailaban.
Rubiecitas.
Y serían españolas, calculo yo.
Sí, era de españolas.
La Pilar y la Mili no sé qué.
Milagros.
Ah, la Mili y la Milagros. La Pilar y la Milagros.
Claro. ¿No? Pili y Mili.
Bueno.
Ajá. Bueno, tiene que saludar a alguien.
Tiene que saludar a alguien.
Acá vendemos los saludos.
Si no tiene nadie a quien saludar, salúdese usted mismo.
Me mando un saludo a mí mismo, porque la verdad es que hace un montón de tiempo que no reparo en mí.
Sí, hay que repararlo, señor.
No quiere contestarse o agradecerse
la
algo.
Verdad es que me agradezco también, porque hace mucho tiempo que nadie repara en mí.
¿Y cuándo cumple años usted?
Agosto.
Qué lástima, si no podía incluso saludarse. Si fuera hoy, podía saludarse por su cumpleaños.
Sí, se perdió una oportunidad por no nacer a tiempo.
Bueno, yo tengo aquí un montón de correos electrónicos. Daré cuenta de algunos de Helios. Momento, que dice Carlos Alberto Caferata. ¿Por qué no vuelve a lanzar Lo que me costó el amor de Laura? Eso es lo que van a hacer, no sé cuándo, los de Planeta, pero pronto. Carla me dice, te escucho desde que nací, quiero ser tu novia, pero no una más, sino una especial. Dice, tu misionerita, así se llama el himno de Misiones. Una especial, dura poco.
Sí.
Cuanto más especiales son, menos duran.
Ajá.
Ale, lancé un conjuro para que no llueva tanto, dicen los rosarinos. Bien, Hugo Mar Aranda dice, soy Hugo de Posadas, me hacen escuchar mucha radio porque escucho Tecnicatura Superior Multimedial.
¡Oh! Le quedaba chico.
Ríase de la medicina y el derecho.
¿Cómo es? ¿Me lo repite, por favor?
Bueno,
que me emocioné.
Tecnicatura Superior Multimedial.
Qué más
bueno,
menos
dice que
muy bien, Mararanda.
Nos hace escuchar radio y sí, escuchamos su programa, pero no por obligación, etcétera. Muchas gracias.
Muy bueno.
Bubulina de Campana.
Sí. Bubulina.
¿Qué dice Bubulina? Uno debe mejorarse, dijo usted, con el paso del tiempo. Bueno, hace 10 años yo apenas había terminado el secundario y era virgen. Hoy tengo 2 títulos universitarios y 3 amantes. Me queda resto para ambas carreras. Voy por el tercer título. Y usted dice, ¿no quiere anotarse en el cuarto puesto? Dice Bubulina de Campana, yo me anoto en todas.
Cuarto puesto no está mal.
Y el cuarto puesto es mi puesto preferido.
Claro.
Un buen soneto me manda Carlos Videgain acerca del perrito que duerme a los pies de la Venus de Urbino, de Tiziano, ¿no? Uh-huh. En contra del perro. Juan Martes Cipolletti habla acerca del dolímetro, ¿eh? El dispositivo para medir el amor. Bueno, muchas gracias. ¿Qué puedo hacer para que me quiera? Dice, yo lo quiero mucho, dice Ana. Cánteme Naranjo en Flor. Pero el que usted dice es Rolón, entonces. Bueno, muchas gracias, Ana, ¿eh? Admiro a Poncela, Jardiel Poncela, que nombramos ayer, dice Rosario Guerrero. Y a ustedes. Bueno, nos mandan besos desde Necochea. Carlos Videgain otra vez, ¿eh? Ayer cuando dijo, un momento antes de que Medea, claro, que Medea matara a sus hijos, ¿no? Pensé que iba a decir, un momento antes de que Medea un infarto. Bueno, fue un momento antes, ¿no?
Sí.
Eso es lo que pensé, un momento antes de que yo siguiera.
Sí.
Y hablamos del momento antes y de la importancia que para el arte griego tenía el momento inmediatamente anterior al desastre. Bueno, me gustó eso, antes que me dé un infarto, de que me dé... No, en este caso sería también. ¿Sí? Gracias también a Patricia Freire Korseniak, de Montevideo. Habla con toda inteligencia acerca de lo que hoy es más fácil o más difícil. Bueno, leyendo acerca de los pueblos de la antigüedad, he notado que todos los que encontré adoraban algún tipo de divinidad. ¿Conoce usted algún pueblo antiguo que no se haya planteado la existencia de seres superiores a los cuales estaba encomendada la suerte de la sociedad? Dice Gustavo. Claro, lo que usted dice parece querer constituirse en un argumento a favor de la existencia de esos pueblos superiores. Es decir, si todas las sociedades lo han creído, será porque es cierto. Pues las mismas sociedades por ahí creían que el Sol estaba a 300 kilómetros de distancia. Pero, de todos modos, sí conozco un pueblo antiguo que no se planteaba la existencia de seres superiores. Por ejemplo, los romanos del siglo I. Yo no digo que no tuvieran sus religiones, pero yo no creo que crecieran. El paganismo, en cierto momento de la evolución, no se tomaba muy en serio. Podía ser que algún campesino, pero creían como bajo la forma de una superstición, así como ahora creemos que pasar debajo de una escalera... Madre, no lo creemos entonces. Pero bueno, eso es un asunto para contestar con con mayores precisiones. Bueno, vamos al programa,
che. Es un lindo tema, le digo, para pensarlo, para una charla inicial.
Sí, pero lo que me parece incorrecto es considerar esa casi unanimidad de los pueblos antiguos en creer en la existencia de seres superiores como una demostración de que necesariamente los hay.
Sí, a lo mejor lo que demuestran únicamente es que las civilizaciones o los hombres tienen necesidad de explicarse algunas cosas e inventan algunas cuestiones, ¿no?
No estoy seguro de eso.
Ajá.
No estoy seguro de que realmente las personas cultas de la antigüedad clásica creyeran que llovía porque Zeus orinaba. No, sinceramente no lo creo.
No. Comparto. Muy bien, Alejandro, ¿quiere que lo empuje el programa adelante?
Por favor, pégame un empello.
Bueno, el teléfono de nuestro programa es 4535-4000, dolina@infobae.com, es nuestro correo electrónico, es para escucharnos desde cualquier punto del planeta, solo debe ingresar a www.infobae.com.
Es que fácil que es escucharnos desde cualquier punto del planeta.
Sí.
Me siento, estoy tan nervioso que no sé si puedo seguir.
¿Por qué?
Y la emoción me impide continuar.
Usted se imagina que hay
tranquilo. Pero ahora que sé que me pueden escuchar de cualquier punto del planeta...
Yo creí que la gente era esta.
Claro, entonces hasta
más
acá...
Más o menos estaba controlado.
Pero después más... Ya me da ganas de esconderme bajo la mesa.
Puede haber un asesino escuchando.
Claro, también.
¿Qué tiene que ver?
Anotando todo lo que decimos para
inculparnos.
No sé para qué, pero lo está
viene
anotando.
Viene con una faca a la salida de cosas.
Claro,
y la
Belina, así que... Tome. Así que, ¿qué decía de la antigüedad clásica, compadrito?
¿Qué tiene que ver?
Esto se nos fue de las manos, si es global.
Sí. Yo creo que ya no es lo que... Una cosa es la tranquilidad, así, claro, bueno, no, llegué una señora ahí muy amable... Pero yo ya con asesinos cereales.
Claro.
Cereales, no cereales.
Cereales.
Cereales son para...
No quiero saber nada, señor mío. Bueno, así ha terminado el programa.
No,
lamentablemente.
Está con ganas de terminarlo.
Accediendo a gentiles amenazas, vamos a dar por terminado el programa.
No, quédese tranquilo.
Bueno, hablaremos hoy de Hortensia Schneider. ¿Quién era Hortensia Schneider? Preguntará a usted.
¿Quién era Hortensia Schneider?
Ahora vas a ver. Y si usted quiere, vamos a decir, hablaremos de Offenbach.
Ajá.
Que ese es más conocido, y Hortensia Schneider era una que cantaba.
Uh-huh.
Era una que cantaba. Así que vamos a situarnos por ahí. Si usted quiere, empezamos el día del nacimiento de Hortensia, el 30 de abril de 1833. Era hija de un sastre, tuvo una... Sí, ya voy. Una infancia feliz en el taller de su padre, donde hacía toda clase de gracias para los visitantes. Cuando venía alguno, Hortensia se mandaba alguna gracia, la obligaban a cantar para las visitas, porque cantaba muy bien. Era hermosa, cuando creció llegó a tener un rostro casi perfecto, dice el cronista, nada más que para poner a salvo su propia exigencia. Tenía un cabello rubio tirando a rojo. No se ve como un cabello rubio puede tirar a rojo, pero ahí está. Y un busto esplendoroso tenía también.
Ay, le gustó.
Eso entiendo perfectamente de qué se trata. Su temperamento era ardiente, osado y todo lo que usted quiera. Es decir,
adjetivo.
Cualquier ómnibus la dejaba en las proximidades. Cuando tenía 15 años, su padre la recomendó a un taller de modista con la esperanza de que siguiera la tradición familiar. Si él era sastre, quería que ella fuera modista. Bueno, pero un día se presentó en el negocio un muchacho bastante mayor que Hortensia, que era cajero en una tienda de armas. Se llamaba Jan, y parece que entre hilos, agujas y madejas, el cajero Jan se convirtió en el primer amante de Schneider. Parece que le hacía muchos regalos este cajero, y en un momento... faltándole dinero para completar el precio de algún obsequio, metió la mano en la caja del lugar para el cual trabajaba, lo cacharon y fue en cana. Nunca más vio a Hortensia, que ni siquiera lo fue a visitar cuando estaba en cana. Por lo menos anda a visitarlo, ¿qué te cuesta?
Ah, ¿por qué?
Y el tipo robó para comprarle un regalo y la mía ni siquiera lo fue a visitar a la cana. Igual que te vayan a visitar a la cana, no cambia mucho.
No.
Me importa.
Más vale que me espere cuando salga.
Tampoco.
¿Tampoco le interesa?
No. Ella alternaba las clases de modista con clases de música. Tenía, como he dicho, una voz bastante buena. En Burdeos no había un teatro importante, pero por unos pocos francos, la juventud de Burdeos podía asistir a una sociedad llamada la TEN, en donde había todo tipo de espectáculos. En aquella sociedad, Hortensia participó en muchísimas actividades, vodevil, ópera cómica, melodrama, empezó a bailar un poco, qué sé yo. Un día la contrataron para ir a la capital con una compañía. Así que se fue a París en 1855, 22 años. Quedó deslumbrada. A los pocos días, un amigo suyo, que se llamaba Bertelier, le presentó al músico Jacques Offenbach. Y vamos a detenernos en Offenbach para ver quién era. En realidad se llamaba Jacobo Ebert. Llamarse Jacobo, de todos modos, es lo mismo que llamarse Jacques. Así que no es ahí no hay cambio ninguno. Y lo mismo que llamarse Iago, y lo mismo que llamarse Diego. Y Santiago. Es lo mismo. Y también. Muy bien. Ya como dice acá el amigo, como Casanova. Había nacido en Colonia, no en Colonia, República Oriental del Uruguay, sino en Alemania, y había emigrado a Francia. Parece que tocaba muy bien el violonchelo, y había logrado que lo aceptaran en el Conservatorio de París, gracias a la intervención de Cherubini, que era el director en aquel entonces. Offenbach tenía mucha facilidad para crear melodías, era muy divertido tocando, imitaba con su instrumento durante los conciertos el cacareo de las gallinas y se divertía tocando las partituras de un modo extraño, tocaba una nota así y otra no, esas cosas, ¿no? Formaba parte de la orquesta de la ópera Comique y ahí empezaron a conocerse sus composiciones que eran en aquel entonces valsecitos sentimentales. Era capaz de componer en cualquier momento y circunstancia. Bueno, está bien. Quiero decir, seguramente componía sentado en un sillón, porque sí, o sea que no hacía un gran
despliegue.
Un gran despliegue, así, bueno, voy a componer, y agarraba, se ponía, no. Y así que dicen que era muy friolento también, pero esto no tiene nada que ver con su facilidad para la composición. Te lo digo como un detalle anexo, ¿no? Pero andaba siempre envuelto en abrigos de piel. Salía a la calle con frazadas en la espalda.
Epa.
Un día se le incendió la casa a Offenbach. Había hecho una casa muy linda, le llamaba la Ville d'Orfeo. Y intentó salvar el piano.
Difícil.
En un incendio. ¿Con
la guitarra?
Lo tiró por la ventana. Acción que, según sus propias palabras, lo destruyó de forma patética. Después tomó una silla, se sentó en el jardín y tranquilamente presenció el espectáculo de la casa devorada por las llamas. Bueno, volvamos al encuentro de Hortensia Schneider con Jacques Offenbach. Parece que el compositor, en ocasión de una audición que hizo ella, le tiró una partitura, sino más, con desgano. Y la muchacha, medio temblorosa, empezó a cantar y Offenbach quedó fascinado y la contrató en ese momento, exactamente
a las 12:30.
A las 12:30. Hortensia Schneider y Jacques Offenbach formaron un binomio muy exitoso del teatro de París. Pronto empezaron a conocerse las aventuras amorosas de esa chica, no con Offenbach, con otros niños. Pero su amante más famoso fue el duque Gramont, que era el dandy más encantador de París. Era el arquetipo de la época, el duque Gramont. Rey de los restaurantes, iba a la Maison Dorée o al Tortoni, pero a la Maison Dorée y al Tortoni de Francia, no.
No los de acá.
No los de acá. Era socio vitalicio del Jockey Club, pero no del de acá, sino el de París, ¿no? Bueno. A los 25 años, ya de tanto andar por fiestas y francachelas, este duque estaba desgastado de tantos placeres. Era famoso por sus duelos, se batía a duelo a cada rato, se enojaba. Era ateo o quizá agnóstico, pero un día se batió con uno que había injuriado a la Virgen. Y después dijo que no lo hizo por creyente, sino porque no podía soportar oír hablar mal de una mujer. Ese era el conde Gramont. Y Hortensia estaba muy enamorada del duque Gramont, que era duque, no conde. Recién le dije conde, bajándole un punto. Y tuvo con él un hijo que resultó ser un desastre, imagínese. Este hijo profesaba todos los vicios y se había hecho chorro. Por ahí el duque de Gramont se enfermó, le agarró una fulería, se le declaró una tuberculosis, viajó a Egipto para mejorar su condición en aquel clima, no pudo y volvió a París y ahí murió a los 30 años de edad y le dejó todo a Hortensia Schneider. Ella se olvidó de todos sus contratos, decidió dejar su carrera. ¿Para qué iba a seguir con tanta guita, no? Y Offenbach se desesperó, ¿no? ¿Cómo va a dejar de cantar? ¿Qué sé yo? Hay que decir que Offenbach nunca quiso sumarse a la lista de los amantes de Hortensia Schneider. Para él, ella hacía demasiado ruido y resultaba demasiado espectacular. Son sus palabras, ¿no? Pero yo creo que para mí era porque ella no le daba bolilla. El tipo quería, pero ella no, ¿no? Él la trataba afectuosamente, con cierta autoridad paterna y nada más. En fin. Un día, retirada Hortensia, otra vez en Burdeos, recibió un telegrama de Offenbach. Y ahí le invitaban a participar en una de sus obras y ella aceptó. Y así se creó la bella Elena, que después dio la vuelta al mundo. Y, como usted sabe, las óperas cómicas de Offenbach, interpretadas por Hortensia, fueron muy, muy exitosas. Y una de las más famosas fue la duquesa de Gerolstein. La gran duquesa de Gerolstein coincidió esa obra con la Convención Mundial de 1867 en París, que reunió a todas las personas importantes del mundo. Cuando usted era importante, tenía que ir a la Exposición Internacional de París de 1867. Allí fue el Khedive de Egipto, y se llamaba Ismail Bay. Los emperadores de Rusia, Alejandro II, era uno solo. Ah, no, y de Rumania, y así. Bueno, en la obra de Offenbach aparecía el miedo a la guerra que se aproximaba. Me refiero a la guerra franco-prusiana de 1870, ¿no? El zar Alejandro II de Roma se había hecho reservar un palco para ver la gran duquesa de Gerolstein. Se cuenta que durante sus días en París, por ahí desapareció repentinamente. ¿Dónde está el zar? ¿Dónde está el zar? Algunos pensaron que lo habían raptado unos patriotas polacos que siempre andan por ahí raptando zares de Rusia, ¿no? Y pronto se averiguó que estaba con la mina. Se había hecho llevar al hotelito que tenía Hortensia en la Rue Saint-Denis y que allí pasaba las noches en lugar de hacerlo en el palacio que le habían asignado. También la visitaron a Hortensia el gran duque Constantino, el rey Luis I de Portugal, el príncipe de Gales, el conde de Flandes, en fin. Y la minita los tiranizaba a todos con sus caprichos. Las crónicas dicen que pasaron por su hotelito, atención, y compartieron su pomposo catre 3 emperadores, 7 reyes, 1 virrey, 9 grandes duques, 2 archiduques, 22 príncipes y una cantidad indeterminada de personas particulares, ¿no? De todos estos macanudos, el único que estableció con ellos una relación más o menos duradera fue el Khedive de Egipto, Ismail Bey. Bey era medio verdoso, rechoncho y vivaracho.
Lindo tipo de hombre.
Se consideraba un enamorado de París y devoto. De París y devoto.
Y de devoto.
Ah, no, leí mal. Un enamorado de París y devoto de Hortensia. Era caprichoso, como ven que vive de Egipto. Y despilfarraba dinero por todos los costados. Un día, mientras descansaba en un balneario de Vichy, estaba aburrido y mandó un telegrama a París que decía: envíenmela a Schneider. Y los funcionarios de París, el Khedive mandó la carta, pensaron que se trataba del funcionario industrial Schneider,
no,
que era director y fabricante de la industria pesada de la guerra. Y se lo mandaron a buscar, Henri Schneider, y lo mandaron al balneario. Pues ya, imagínense el tipo, fabricante de armas, con una valija. Y llegó y se encontró con el Khedive.
Sí.
Esperando con una toalla en la cintura y un ramo de flores. Y le dice: soy Schneider, dice el tipo. Parece que la reunión no prosperó. Le habrá comprado una escopeta para no hacer ruido.
Para disimular.
Bueno, A Hortensia la dejaban entrar en todas partes, ¿no? Ella decía: paso a la gran duquesa de Gerolstein, y se metía. Pero la dejaban, qué sé yo. Incluso Napoleón III la visitaba de vez en cuando, lo cual no sorprende porque Napoleón III se anotaba en todas, ¿no? Bueno, llegó la guerra de 1870, guerra que arrasa con el Segundo Imperio, y no solo el Segundo Imperio se ve afectado, sino que se arruina la ópera de Offenbach y se arruina la carrera de Hortensia Schneider. Los tiempos cambiaron, ella se retiró de la vida pública. Cosa curiosa, se casó con uno que decía que era conde y no era, con un falso conde. Un italiano, un gigoló de ojos almendrados, y ella por ahí se dio cuenta de que el Tano se había casado solo por su dinero. Se casó con un goruta que le iba de conde, y al final, cuando se dio cuenta de eso, lo abandonó, ¿no? Usted conoce ya que la última obra de Offenbach fue tal vez la mejor, y una ópera seria, que fueron los cuentos de Hoffmann. Atacado por la gota, murió Offenbach en 1880. Dicen que Hortensia llegó corriendo para preguntar por la salud del maestro y encontró al portero llorando. El portero le dijo: Monsieur Offenbach ha fallecido sin sufrir, casi sin darse cuenta. Y ella le contestó: ¿qué sorpresa tendrá cuando se entere? Claro, había muerto sin darse cuenta. Y se fue, no se presentó nunca más. El hijo que Hortensia había tenido con el duque Ramón murió joven y ella sola se fue a vivir en el departamento de la madre. Allí se dedicó a obras benéficas a favor de los artistas. Murió el 19 de mayo de 1920, ya cerca de nuestro tiempo, a los 86 años de edad. Y esta es la historia, referida brevemente, de Hortensia Schneider, esta cantante, esta falsa condesa y falsa princesa, enamorada de duques, archiduques, marqueses, condes y personas de toda índole. Uh-huh. ¿Y a quién podemos dedicar esta charla?
Bueno, pensaba, ya que este hombre Offenbach, digo, murió casi sin darse cuenta, dedicárselo a Alejo Albornoz, que murió como si no le importara, que no es lo mismo, sí, y me gusta más, a Swedenborg, que compartía esta idea de que uno se moría y no se daba cuenta, sí, esa idea del cielo. Esta mujer realmente, Hortensia, debía ser muy hermosa, Alejandro, ¿no? Porque digo, pensaba en el duque que le deja todo, en el otro que se va a la cárcel por robar para darle algo.
Lástima no haberla conocido.
Pero como buena mujer tan bella de las historias, como nuestra querida Laura de la obra que hicimos juntos, era caprichosa. Sí, hay que tener un poco de cuidado con las bellas caprichosas.
Sí, sí.
Déjeme dedicar esto entonces al amigo Cherubini, que me gusta
el
mucho algunas obras que he escuchado.
Era el director del conservatorio en París.
Sí, sí,
era que vive de Egipto, imagínese que estaba esperando la mina y le cayó el fabricante de armas.
¿Usted le pasó alguna vez? Le han pasado cosas raras, pero...
Quizás, seguramente sí. Está pensando en Offenbach y en los cuentos de Hoffmann, que es una obra extraordinaria. Y ahí hay también, en los cuentos de Hoffmann, donde hay tres personajes que al final son uno, y que en general lo cantan, esos personajes distintos los canta el mismo cantante. Después al final se descubre que es uno. Y ahí está el poeta Hoffmann, que al final pierde su amor y se queda, lo que quería decirle, se queda con la única mujer que no lo había decepcionado, y que es la musa, que es la poesía. O sea, se queda solo, La musa no es nadie, musa, o en este caso, no era nadie, era una entidad abstracta. Pero así termina los cuentos de Hoffmann, es una obra muy, muy linda. ¿Con qué ilustrar esta cosa, el relato de la Schneider y de Offenbach? ¿Qué sé yo? Podemos instalarnos en los mejores tiempos, cuando andaban de bailongo en bailongo, uh-huh. Y ahí este teatrito de ópera bufa que tenía, así le llamaban, ¿no?, a las óperas de Offenbach. Y... era una vida bohemia, y Loca Bohemia es un lindo tango para ilustrar esa forma de vivir.
Lo noto enojado usted con algún amigo en particular.
Con Carlitos Postec, porque al final vino bastante gente, sí. Pero no Carlitos Postec. ¿Qué le costaba desafiar el Arroyo Morón, sí, el Río Reconquista, el Sildañez, el Blanco Encalada y el Maldonado? para llegar acá.
Un pasito nomás era.
Y bueno.
Bueno, no quiso.
No quiso.
No lo vamos a olvidar.
Ya vas a venir con el equino fatigado.
Con el equino exhausto.
Veremos mensajes de los oyentes, querido Guile.
Sí, hay una cantidad de mensajes que verdaderamente...
¿Qué dice?
Saludos a la familia Colombo de Villa Ballester y para Mariana Valdenama. Muy raro el apellido.
Valderrama debe ser.
Valderrama, yo creo que también.
¿Valdenama o Valderrama? ¿Dónde está? ¿Cómo?
Valderrama.
Lo he dicho, Valdenama.
Ah, bueno, era una...
Valdenama. Valdenama. No, ya está. No podemos cambiar. Si dijimos Valdenama... Es Valdenama.
A morir.
No importa, como decía, ahora ya está.
Yo creo que en los medios nadie se corrige o se equivocan.
Ya está.
Yo los relatores de fútbol que por ahí dicen que la era un jugador y no era, y nunca dicen que no era.
No, no, nunca, no, es terrible.
Claro. Los pelados son todo el mismo.
No, y con los zapatos del otro día, Neri Cardoso era el primeste que juega de nuevo.
Sí.
Todo el tiempo cambiaba de identidad. Pero a veces se encontraban con cosas muy curiosas, por ejemplo que el que ellos creían que era se las pasaba a sí mismo.
Mondaini, ¿no?
Sí.
Claro, el pibe.
Que se ponía la pelota y ellos le llamaban Neri Cardoso y se la pasaba. ¿A quién?
A Neri Cardoso. La saeta.
¿Cómo? ¿Qué pasa? Decían los tipos.
Bueno, esto es lo mismo, amiga Valdenama. Habla como los bebés, Valdenama. Bueno, hola Dolina Rolón. Dice, y también manda saludos para el amigo Gillespie, dice, pese a la lluvia, estamos presentes, nos vinimos hasta acá para escucharlo, porque se nos cortó la luz. Somos Po, Celeste y Nahuel.
¿A dónde están?
Estudiantes
Po,
de...
Celeste y Nahuel. ¿Cuál es Po? ¿Y qué significa? Por el río.
Por el río, claro.
Fiume Po.
¿Sabe qué estudian estos chicos?
No.
Paleontología.
Ay, a mí me interesa tanto. Yo me paso todo el tiempo escarbando a ver si encuentro algún hueso, algún gliptodonte, alguna cosa así.
Gliptodonte hay mucho en la provincia de Buenos Aires.
Sí, hay mucho, pero hay que tener paciencia, porque no es que usted agarre una pala y al segundo palazo le aparece un plesiosaurio.
No. Hay que buscar y hay zonas donde yo vivía.
Claro, y el día de mañana...
Como el arroyo alegre, el arroyo alegre,
sí.
En el Gran Buenos Aires.
Porque hay que estar alegre, ¿eh?
Ahí salían gliptodontes uno atrás del otro.
Sí, era muy de ir allí. A lo mejor era un abrevadero de gliptodontes, ¿no? Y ahí quedaron los huesos, estaban tomando agua y le sobrevino la muerte, como a Offenbach.
Ajá,
sin darse cuenta. El gliptodonte tiene una vida tan poco interesante que se muere y no se da cuenta.
¿Sabe cómo le decían en forma sencilla el gliptodonte? Mulita gigante.
La mulita gigante, pues claro. Parece una molita, ¿no es cierto? Pero es distinta,
sí,
completamente distinta.
Sí. Perdón, ¿no? Pero
no tiene nada.
Buenas tardes.
¿Usted qué anda por ahí?
¿Huesos de gliptodonte compra? Pues yo les traje todos estos que los agarré en el fondo de casa, los agarré.
¿Son huesos de caracú?
Algunos.
Sí. Pero enterró el perro en el fondo.
Usted sabrá separar el trigo del gliptodonte.
Hágame el favor, escúcheme una cosa.
Yo tengo un caparazón, una mulita gigante.
Sí, caparazón de gliptodonte, ¿no?
¿Sabes el charango que se hace?
Sí, pero ahí se puede dormir una persona, ¿ves?
Sí,
tranquilamente.
Una olla, como esa que hace la paella, vio en Villa Gesell para el Día de la Raza, que es una paella como para 2.000 personas.
¿Qué es
en
eso?
Una plaza.
Nunca vi eso.
Bueno, arma...
No mienta, ¿qué?
¿Cómo que mienta?
¿Cómo van a hacer una paella para miles de personas? ¿Está loco?
Tiene una olla que es de toda una plaza casi la olla. Le echan a balde.
Un tanque australiano que tiene que revolver la paella.
Más o menos, hay cientos de personas revolviéndola.
Mire si cayó uno adentro. Si un cuñado mío se cayó adentro de la sopa de Villa Gesell.
Inmediatamente queda ahí.
Paella, qué sopa.
Y lo dejaron.
Lo dieron por pescado.
Ya está. Dice, ¿para qué lo van a andar buscando? No hagamos lío si no se arruina todo, dijo el
reinador. Ya tenía todo.
Acá entre nosotros, dice, ya. Ya por está. Más que lo saquemos ahora, ya está. Así que déjalo ahí.
Mete un poco más de arroz y bien.
Disimulalo.
Ya, sí. Y vos serviste de la otra punta.
Usted dice que anda a los palazos ahí tratando de ver si encuentra algún resto fósil de gliptodonte.
Ah, sí, sí.
Ahora, ¿usted...
A mí me gustan los restos fósiles.
¿Usted No parece. ¿Usted está capacitado para diferenciar un resto fósil de mastodonte?
No, por eso vinieron unos muchachos amigos que estudian paleontología, y usted le da un hueso y ellos le dicen...
Osobuco.
2 millones de años.
¿Qué, los años?
40.000 años.
¿Qué tienen, ojo de carbono 14?
Tienen un aparato ellos que...
Ah, no me diga. ¿Cómo es?
Aparte de la textura, un hueso, si es fresco, cosa tipo madera. Si es fósil, es como una piedra.
Claro, está petrificado.
Se petrifica. El hueso, a usted se le...
¿Cuántos años hace falta para que un hueso se petrifique?
Mire, yo no sé si 1.000 o 1.000.000 o 3.
He abierto el tema.
Pero el abanico es muy amplio.
Sí, ¿le gusta? Quiere que lo apantalle un poco, es japonés. Tiene un, mire, un motivo japonés.
Ajá.
El abanico, usted lo abre.
Ahí lo abrí.
Y mire,
ajá.
Tiene
dragones.
Dragones. Uh-huh. Dragones canadienses.
¿Pero no era japonés?
Sí, pero los dragones. Bien. Vamos a leer los mensajes de los
oyentes. Yo tengo una cantidad.
Eso ya lo estábamos haciendo y usted me interrumpió con la sopa que estaban haciendo en Villaje.
La paella.
Bueno, mi...
Alejandro, soy Daniela de San Antonio de Areco y por suerte ahora que estudio en la capital puedo venir a verte.
¿A dónde está Daniela?
Ya la segunda vez con mi novio Manuel.
¿A dónde está? ¿La segunda vez de qué?
¿Y su novio Manuel cuál es? Hola.
Hay una intimidad que dice me gusta mucho.
Bueno, somos Gabriel y Karina de Montevideo, Uruguay, que estamos de luna de miel. Bueno, muchas gracias por venir.
Nicolás de Morón dice, tengo una duda existencial. ¿Qué es peor, un círculo vicioso o un triángulo amoroso? ¿Qué es mejor? Deberíamos preguntarnos en todo caso.
No, está bien, ¿eh? Círculo vicioso y triángulo amoroso es, en los dos casos, la atribución... De una cualidad humana a cosas que no lo tienen, ¿no?
Uh-huh. Sí, o la
círculo vicioso, un triángulo amoroso,
un ángulo perfecto,
un ángulo atorrante,
sí.
Un cuadrado de miércoles, como dice. Vale, son lo más lindo. Ah, lo más lindo que me pasó en la vida. Te quiero mucho yo. ¿Quién es yo? ¿Dónde está yo? Bueno, gracias a quien quiera que fuere.
Bueno, Mariano de Morón dice que el amigo Andrés tiene una mujer que es muy bonita y quiere que usted lo convenza para que, digamos, la haga un poco más... La compartan. ¿No?
Claro, ahí bueno, convénzalo usted.
Sí.
¿Qué opina Rolón de las mujeres que deciden permanecer vírgenes? ¿Ser virgen puede traer complicaciones biológicas, doctor?
Según... Si una persona puede sublimar suficientemente bien esa energía sexual que no va a canalizar por las vías esperables, puede contrarrestar las vías esperables.
Qué lindo eso de las vías esperables, ¿eh? Ah, tus vías esperables.
¿A cuánto le dirán lo mismo?
¿Qué piensa Rolón de fóbicos extremos en este caso? Los fóbicos extremos, dice Luca de Mercedes.
Nada.
Mejor no piensen.
Mejor no hablemos de eso.
Daniel de Paternal, mande saludos a mi esposa Marta, que es su fan número uno. Mira, Sergio de Moreno, saluda Irma de San Nicolás. Me gustaría que, etcétera.
Ajá.
Quiere que hablemos de la familia Grimaldi, la que rige el Principado de Mónaco, ¿no?
Bueno.
No, que no son fabricantes de zapatos, como puede imaginarse uno.
Somos Liliana, Luciano y Ricardo. Es la primera vez que venimos en vivo, dice.
Ah, ¿qué pensás de los noviazgos con diferencia de edad? Dice Ignacio Bellaneda. Ah, no, estoy en contra.
Que hay otro día. Bueno, acá estos muchachos quieren que usted después les firme un libro y si se puede sacar una foto con ellos, Alejandro.
Bueno, lindos mensajes de Aníbal de Belgrano, ¿eh?
Que son
muchos, pero son todos buenos. Por ejemplo, ¿pasa algo si uno se traga un chicle? Para mí, ¿no? Para mí... te morís.
Estamos hablando de un elemento de goma, primero, que...
Bien no te puede hacer.
No es natural al ser humano.
No, ¿dónde vive un ser humano que coma goma? Bueno, si uno lo canaliza, como dijo el señor...
Por las vías esperables.
Por las vías esperables.
Bueno, pero no se va a morir porque como un chiste.
¿Cómo no? A mí me decía mi abuela que si te lo tragaste, morís.
Bueno, su abuela decía cada cosa, mire, cada vez que usted tiene una máxima de su abuela es errónea. Usted tiene esa fantasía...
¿Cómo errónea?
No, errónea.
Errónea Castro.
La fantasía de la sandía...
Arriba del Grano dice también... ¿Usted sabe interpretar los sueños? No, es Rolón. Ayer soñé que me perseguían. Yo corría y corría, quería gritar y no podía. ¿Qué quiere decir?
De paranoico y mudo.
Y finalmente me pregunta, ¿qué significa la frase salgo a caminar por la cintura cósmica del sol? Siempre me llamó mucho la atención.
¿Esa frase?
Sí, sí. Salir uno a caminar por la cintura cósmica del sol es muy difícil.
Ajá.
Un momento, dice.
¿Qué va a hacer, amigo?
Voy a caminar un rato por la cintura cósmica del sur y vuelvo.
Ah.
Extraordinario, ¿eh? Es la canción de Isela.
Sí, sí.
De César, ¿eh? Que ha tenido tanta...
Canción con todos.
Canción con todos, ¿no?
Uh-huh.
Sí, sí. Pero salgo a caminar por la cintura cósmica del sur...
Es una frase.
Es un poco... Un poco difícil de aceptar, ¿no?
Aceptémosla.
Un poco más
está,
canción,
ya está, ¿no? Vamos a poner ahora.
Es tan exitosa esa canción y tan hermosa que ya no está sujeta a ninguna clase de comicio. Ya está aceptada.
Sí.
Pero convengamos que el primer día debió ser difícil.
Sí. Bueno, hay otras frases también que tienen buena prensa.
Claro, como eres la que canta usted, ¿era más blanda o más blanca?
Más blanda.
Más blanda que el agua blanda.
Claro. Sí, qué feo que es eso, de decir una mujer.
No, si es una mujer es muy feo.
Como si es un hombre es peor.
Claro, ¿cómo te fue con fulano? Mirá.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Pausa.
Atención, porque el próximo 30 de marzo, ¿qué día cae? ¿Viernes?
El viernes, creo.
¿Eh? A las 20 horas, el músico Claudio Gavis...
¿Mire usted?
Sí. Claro. De Manal, ¿no? Ofrecerá un concierto en la Casa de Gobierno con la participación de León Gieco y otros músicos y otros invitados. Su presencia se enmarca en el ciclo Música en el Salón Blanco.
Usted sabe que escribió un libro de armonía muy interesante.
¿Ah, sí?
Gavis. Lo sacó ahora por Ricordi.
No sabía.
Muy bueno.
Bueno, me alegra saberlo. Algunos de los artistas que han participado de este ciclo, Alejandro Lerner, Luis Salinas, Víctor Heredia, no lo ponen entre otros.
¿Vio?
Lo nombran. Teresa Parodi, León Gieco, Diego Torres, Juanjo Domingo. Juanjo Domingo no, Juanjo Domínguez, nuestro querido Juanjo.
Que lo hizo cantar de prepo.
Me hizo cantar de prepo ese día. Luis Alberto Spinetta, Charlie García. Bueno, Mercedes Sosa, fíjese usted, ¿no?
Bueno, Alejandro Dolina.
Yo también he estado, sí, ahí se vino medio abajo el asunto. Bueno, esto es entonces, el próximo 30 de marzo a las 20 horas, ¿eh? Usted sabe cómo es el asunto, hay que ir y...
Acreditarse por teléfono.
Acreditarse
primero.
Por teléfono, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, Alejandro, es el momento en el cual usted...
No, tengo que anunciar que Karina Biorlegui va a presentarse, ¿dónde? Con Elvi Olalga, en piano, en Pan y Arte, espacio cultural y gastronómico, el miércoles 28 a las 21:45, Boedo 876, Boedo 876, mañana, ¿eh? Mañana, 21:45, Karina Biorlegui, Boedo 876. No deje de ir,
Sí.
Dice, va a estar con Elvi Olalla, que es pianista mendocina, con un repertorio que abarca tangos olvidados, incluso por ella.
Sí, que...
tangos clásicos y fados portugueses.
Ajá.
Bueno, hay que ir a ver a Karina mañana a las 21:45.
Sí, el temido recital de Karina.
En Boedo 876.
Bueno, Alejandro, usted sabe que este momento es más esperado por la gente.
Sí.
Por favor,
Esta es nuestra sección ¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra sección destinada a la mujer argentina.
El programa apunta a la mujer.
Ah, le apunta a la mujer y le pega al amante. Tenemos aquí, qué sé yo, redecore sus paredes con plantas.
¿Cómo plantan las paredes?
¿Cómo me gusta? ¿Qué quiere decir?
¿Cómo plantan las paredes?
Con plantas trepadoras, ponele hiedra.
Sí.
Porque la hiedra y la pared, ¿se acuerda?
Esa voz de cantar de bolero.
Sí.
Qué lindo.
Enredaderas.
Ajá. Bueno, tiene un, hay algunos jazmines que
hacen la madera. Lo más lindo que hay para mí en la pared es cuando está recubierta por una enredadera.
Sí, ¿no?
Porque le da toda una cosa cálida de naturaleza. Sí, tapa
pero yo la quiero para el dormitorio.
No,
no, no trae mucho bicho.
¿Cómo?
Cuidado que le come todo el oxígeno y...
Claro, ¿cómo? ¿Qué me come? Bueno,
usted sabe que...
Buenas tardes, buenas tardes. Yo venía a buscar una hiedra, una enredadera, una... Uh-huh. Algo.
¿Cómo
una
algo?
Enamorada del muro.
La enamorada del muro, sí, hablando de aliteración.
Sí.
¿No?
Y para poner la pared del dormitorio, pero acá el señor me dice que no me conviene.
No, no le conviene.
¿Por qué no me conviene? Buenas tardes.
En primer lugar, porque pueden ir descargando polen durante la noche y usted se lo respire. Es
una descarga de polen constante.
Claro, claro.
Yo me lo respiro que me crece la enredadera en el estómago.
No.
Me empieza a trepar por acá, me sale... Una santarrita por la nariz.
No, 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 pero va a empezar a estornudar.
Alergias, carraspera.
¿Sí? Ah, qué desagradable.
Y eso por
no, lo que es usted. Ah, no, que es la carraspera.
Todo lo que implica el polen, la presencia de abejas.
¿Qué implica el polen? Ah, la abeja.
La abeja va al polen.
Si yo estoy durmiendo y viene una abeja. Yo salgo corriendo, yo le tengo mucho miedo a las abejas.
¿Y el zángano?
Al zángano menos le tengo.
No, más grandote.
¿El más grandote?
No lo vio nunca, un negro volando.
Sí. Rinky Corsaco, parece.
Exactamente. Bueno, además va a tener mosquitos.
¿Mosquitos? Yo nunca vi mosquitos polinizar.
No, pero los
mosquitos... Ni siquiera polinizar.
Usted sabe que los mosquitos son también herbívoros.
Sí, sí. Yo he visto muchas veces mosquitos pastando.
No, no, pero se alimentan ahí de las hojas también. Por lo general... Digo, por lo general, no en todas las especies, pero los machos son herbívoros y las hembras son...
carnívoras.
Las, claro, por eso le chupan... La que pica y bebe sangre es la hembra.
Qué compensación,
El macho no. El macho no...
Pero no es lindo tener en la pared del dormitorio
una planta como lo más para, lindo que hay.
Para treparse... y usted traicionó y dice,
se sueño, ¿qué hace?
Y nada, me subo arriba, mirá, le digo, y me subo arriba.
Ah, oh, ¿qué se hace el Tarzán? Juega, ¿qué
no,
Tarzán?
No, ¿qué se cree que soy ridículo?
Sí.
No juego a ser Tarzán, me trepo y le digo, observá, el hombre que tenés, te iba a decir al lado, pero en este caso arriba. Sí.
¿Qué pasa? Que tiene que dedicarle un tiempo, eso hay que aprolijarlo, hay que podarla.
¿Cómo lo riegan el barro?
Claro.
Eso, ¿crees?
Y abajo le pongo como un... levanto el parqué, como los peronistas, y dejo como una zanja ahí para echarle tierra y la riego ahí mismo. Con el agua que llevo a la noche para poner la dentadura postiza, a la mañana me ensarto la dentadura postiza y el vaso de agua se lo tiro ahí. Y va creciendo la plaza.
No.
Pero aparte hay arañas, una cantidad de insectos que
arañas
se alojan ahí. Y que
pero
mientras
no le voy
está
a permitir que lo hagan, no le voy a permitir. No le voy a permitir.
Un día se va a despertar con una babosa en la cama.
Sí, ya me ha ocurrido.
No, de ningún modo, es muy perjudicial para su salud.
Pero usted al final...
¿Por qué no va a dormir al jardín si tanto le gusta?
¿Por qué no se va?
No, bueno, espere.
¿Por qué no va a dormir? Porque no tengo jardín, señor. A mí me gusta la naturaleza, yo soy un amante de la naturaleza. Sí.
¿Qué medida tiene el terreno que usted tiene, el terreno libre?
No tengo terreno libre, señor, vivo en un departamento.
Ah, entonces lo va a poner, ¿un balcón, terraza?
No, 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 en la pieza, le pongo un poco de tierra y le echo...
¿Cuántos ambientes tiene usted?
Bueno, yo me muevo en dos ambientes.
Ajá, dos ambientes.
Primero, el ambiente medio somería del barrio... y después el ambiente de la gente del trabajo, que son todos, como soy dentista, son un poco más pretenciosos. Son igual de ordinarios, pero más pretenciosos.
¿Se maneja ahí?
No, ambientes en su casa, digo yo. ¿Cuántos ambientes, cuántas habitaciones tiene?
Ah, una, la mía.
Va, tiene una habitación, un living comedor.
No, no, tengo un alcito.
Un hallcito.
Ay, el mapa dice al.
Se dice hall. Un hall de entrada.
¿Dónde, ¿a dónde ves una J acá? Bueno, y la cocina, y la cocina. Entonces, imagínese, yo, mi novia, un día le di una sorpresa. Mira lo que ha crecido aquí, una enredadera. Y le porque yo le tengo preparada la siguiente metáfora.
Ajá.
Esto antes no era nada y regándola se me convirtió en esto que ves aquí.
Sí.
El amor, le digo, es lo mismo
y ahí no termina. En realidad va por todo.
Ah, sí, va por todo.
No
se conforma porque yo la quiero
arranca por una sola
ventana, porque después no, porque tengo el acondicionador de aire,
sí.
Y el ropero. Imagínense, me agarra el ropero y no puedo abrir la puerta, el ropero. Tengo que ir con un machete a abrir la puerta,
el
ropero.
Y va por todo, porque ¿sí? los tentáculos de la enredadera van creciendo por el techo.
Y un báculo.
Me da mucho miedo, me da mucho miedo, porque tengo miedo, tengo miedo. Y no me puede crecer, digamos, si yo me quedo varios días en la cama o duermo mucho, pero yo soy de mucho dormir.
Se despierta y una selva.
Me despierto y en la celda, no, o yo mismo he sido invadido por la enredadera.
Y no puede salir.
Y no puedo salir, me tengo que quedar ahí porque me vienen a buscar y estoy yo ahí.
Claro.
Convertido en parte de una planta.
Es gracia que no era carnívora la planta.
Ah, ¿hay plantas carnívoras?
Sí.
O son de la historieta, ¿no?
No, hay plantas
son carnívoras.
¿Eh? Sí. ¿Usted las vio?
Pero espere, ¿qué piensa usted que son, qué es una planta carnívora?
Una planta que come carne.
Carne.
¿Qué carne?
¿Qué carne?
Una hamburguesa.
Carne, una hamburguesa.
Por ejemplo, tira un chorizo y la planta le hace de acá. Se lo come medio disimulado. Claro,
y le mueve la cola.
Algunas plantas son carnívoras y el dueño no se da cuenta.
Ah.
Y usted empieza a ver que le faltan chorizo.
Media milanesa.
Que le falta milanesa del plato. Y en la planta, que es carnívora, pero carnívora de querusa.
Ajá. Entonces, es más, y disimula.
Está ahí tranquilamente, bueno, mirá nada, no te dice nada.
Es más, usted le pasa por ahí y nada.
La planta ahí, qué sé yo, y por ahí, ¡durón!
Asusadora. No, señor.
Ahí es peligroso, porque la planta se ceba.
Ya cuando usted empieza a hacer el asado, ya la planta se pone como loca.
Se pone ahí, es cuando uno empieza a soplar.
Claro, claro.
Sí, mirá este clavel del aire, claro. Cómo está aquí. Empieza a transpirar.
Bueno, está en un error.
Ah.
La carne que comen las plantas carnívoras es la carne de los insectos. No le van a comer un brazo.
No, carnívora. No, sí. Ya me había asustado. Ya. Yo.
Fíjese, abre la flor.
Sí, la quiero ver, ¿eh?
Y cuando, por ejemplo, el insecto se posa sobre la planta, cierra la flor de golpe y entonces lo incorpora.
¿Y qué carne va a comer de un insecto si no tiene carne prácticamente?
Ay, si yo la pata de un insecto, ¿cuánta carne le puede hacer?
Pero es una planta, señor. No es... puro hueso, no es un insecto con hueso.
No, siendo un grillo que por ahí son tienen garrones, ¿vio?
Más contundente.
El grillo, las patas del grillo tienen como un garrón ahí.
Ajá. No, pero...
No, no sé.
El escarabajo, lo único que medio gordo.
Por ahí puede ser, pero la panza del escarabajo alguito tiene, pero... Si no, un insecto que le vas a con mosquito, yo ni me agacho.
Bueno, pero piense que no es usted el que se tiene que alimentar. Usted puede comer un medio kilo de carne.
¿Y cuántos mosquitos necesitan para hacer medio kilo?
Bueno, pero la planta no come medio kilo.
¿Cuánto será medio kilo de mosquito? No sé.
Una bolsa de consorcio, más o menos.
Perdone. Usted sabe que, por lo general... No los mosquitos, pero usted puede averiguar esto en algún criadero de larvas.
Mira, si voy a ir a un criadero de larvas a esta hora, a golpear la puerta, me van a llevar en cara.
Porque si usted, por ejemplo, usted sabe que a mí me gustan los peces.
Ah, ¿sí?
Sí, me encantan. Y cuando uno cría peces, ¿con qué los alimenta?
Sí, le revientan los ojos, ¿cómo es?
No, eso cría cuervos.
Y te romperán los... No.
No, los dientes,
te picarán los ojos, ¿cómo es?
Cría cuervos. y te arrancarán los ojos. No, y uno los alimenta, la mejor comida para alimentar a los pececillos
es peces más chicos todavía.
No,
porque el pez grande se come al pez chico y así.
¿Qué tiene que ver eso de la especie 6? El huevo del mosquito y la larva. Usted le tira los huevos ahí.
Sí,
el agua.
Me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sé yo?
No, no, no. Confianza.
Y si se queda mirando, va a ver como, claro, como los peces como cualquier... muerden los huevos.
¿Cómo, perdón? Disculpa.
Como los peces. Los peces,
sí.
Usted va a ver que de a poco se incorporan los huevos. Y cuando nacen las larvitas. También se la de...
¿Ah, también?
Sí, sí, sí.
Ah, entonces el pez parece bueno, pero no es bueno.
¿Cómo que no es bueno? ¿Por qué no es bueno?
Sí, porque se come recién nacido. ¿A usted le parece que una persona que se come recién nacido...
Es una persona, es un pez.
Ah, claro, como es pez, se le permite todo.
Es la cadena ecológica.
Es la cadena ecológica, yo me llevo a comer un recién nacido y digo que es la cadena ecológica, escúcheme.
Bueno, no...
¿Qué quiere, señora? Es la cadena ecológica.
Es atorrante, con la nena.
Claro.
La cadena ecológica. Bueno, usted tiene que tener en cuenta... Es más, usted sabe que es bueno para una pileta de natación. Usted...
Sí, el señor tiene pileta, ¿no es cierto?
Yo tengo pileta y he criado carpas.
Claro, justamente.
Sí, una carpa al lado de la pileta para el sol, ¿no? ¿No es mejor una sombrilla? O usted se mete en la carpa y el invitado queda fuera de la carpa. Usted, por ejemplo, invita gente, se mete adentro de la carpa y lo deja al invitado afuera. Cada tanto que saca la cabeza y le dice, ¿todo bien? Y se mete a ver.
No, señor, su amigo está hablando de carpa en tanto que pez.
Que un pez que se llama
nunca
carpa.
Nunca fue usted...
Manta se llama, no carpa.
No, nunca fue...
Manta raya.
No, la manta es la raya.
La manta raya,
usted no sabe,
la manta pampa.
¿No sabe diferenciar una carpa de una raya?
A veces no, a veces me cuesta.
Ajá.
Desde lejos no sé cuál es la carpa y cuál es la raya.
Es que la raya es ancha.
Ya voy.
Escuchó lo de los recién nacidos y se asustó. Sí. Usted se va a dar cuenta que si la mira bien, la raya es ancha.
Sí, sí, la miro bien, sí.
Sí, en cambio, la carpa no, la carpa es un pez más.
Bueno, ¿y para qué quiere una carpa en una pileta usted?
Para que se coman las larvas.
Se coman las larvas y no le crecen mosquitos durante
el día. Tiene una máquina de comer larvas, todo el tiempo se dedica a eso.
Claro. Buenas tardes, ¿tiene máquina de comer larvas?
Sí, se llaman carpas. Usted ve, aparte son preciosas, usted cuando va al jardín japonés, no, nunca mira los peces de colores.
Ahora le digo una cosa, es un peligro la carpa porque el crecimiento es proporcional al espacio donde vive.
Sí, como de casi todos los seres vivos, le aviso.
Ustedes ponen una carpa en una pecerita así, crece chiquitita así. La ponen una pileta y la carpa puede ser como un delfín.
Claro, entonces...
¡Qué exagerado!
Bueno, mejor ponerla...
¡Qué exagerado!
Mejor ponerla en un vaso.
Claro.
Una carpita. Bueno, es más o menos la técnica de los bonsai.
La bonsai, ya está.
Usted sabe que al bonsai...
Pues, el bonsai es que un árbol enano, ¿no?
Claro, pero no nace enano, lo fabrica usted enano.
Ay, ¿cómo puedo hacer?
Bueno,
eso me gustaría.
Es muy sencillo.
Es más sano, ¿no es cierto?, que la enredadera esa que yo quería poner.
Sí, ahí está, un árbol enano.
Esa que usted me aconsejó poner, la puse y en el rompero me lo agarró todo.
Ajá, ya no sabe dónde estaba.
No sé dónde está, tengo que acceder a la ropa. Tuve que tirar la pared abajo.
¿La del otro lado?
Dentro del otro lado.
Ajá. Le quedó del baño derecho al ropero.
No, del departamento de al lado. Sí. Yo igual ya tenía problema con este muchacho.
¿Con el
al lado? Sí, porque hizo un agujero en la pared que da al placar. Y le paraba las corbatas.
No me diga.
Sí, él se dio cuenta que el placar mío daba la medianera de él, y él hizo un agujero, metía la mano y me maroteaba ora una corbata, ora un calzoncillo.
Lo que tenía a mano. Lo que tenía a mano lo agarraba.
Sí, lo agarraba.
¿Y cómo lo descubrió usted?
Porque, bueno, un día yo estaba... metí la mano para agarrar una corbata así sin mirar.
Sí.
Y agarré una mano.
Lo tiraba.
que me tiraba. Y ahí abrí la puerta. Digo, nunca vi una corbata tan resistente, ¿no?
Sí.
Ya viste que a veces uno tira de algo y no sale. Claro, pero esta quería meterme a mí dentro del cajón. Y vi una mano que salía de un agujero. Entonces empecé a tirar yo, bueno, hubo un tira y afloje ahí que duró varias horas, ¿no?
Sí.
Hasta que me di cuenta que era el vecino de al lado.
¿Por qué? ¿La marcó la mano o algo?
No, identificar. Por una pulsera que él tenía.
Claro.
Claro.
Que decía, tiene alguna pista en la pulsera.
Y decía Damián, que justo como se llama.
Ah, listo, ya está.
Y entonces fui, le golpeé, lo solté. Y le golpeé. Claro. Y salió con la mano en el bolsillo.
Claro.
¿Qué tal, Damián? Le digo. Qué linda corbata.
Haciéndose el cínico.
Tenía puesto una corbata mía. Le digo, esa corbata es mía. Le digo.
Esa corbata tiene nombre.
¿Qué me quiere decir? ¿Qué sé yo?
Claro, claro, claro.
¿Cómo? Y de ahí, le digo, ¿quiere que vayamos a ver dónde está el agujero? Ajá. No, ¿qué agujero? Decía el tipo y se hacía ahí.
No sé de qué agujero me habla.
Y bueno, al final.
¿Confesó?
No, me durmió de una piña. Bueno, entonces usted decía que lo hiciera.
Usted tiene que ir por el lado de los bonsai.
Sí, ¿no?
Tiene la sensación de naturaleza con un arbolito.
¿Y dónde lo pongo?
Y los bonsai encuentran a cualquier lado.
Sí, lo pongo arriba de la
adentro de la cama, no lo puedo meter.
¿Cómo
bonsai la cama?
No, lo meto en una macetita y después lo meto adentro de la cama al lado. Digamos, en la almohada, que yo sienta que las hojas.
Por ejemplo, un ombú en miniatura.
Uno pequeño.
Y duerme abajo la sombra del ombú.
Claro, que es lo que siempre soñé. Me pongo el ombú en la cabecera de la cama y me digo...
¿Pero por qué?
Tomá, le digo, mirá que estoy durmiendo a la sombra del ombú.
Perdón, ¿no?
Llamame Gil.
¿Pero a usted qué le gusta sentir el vegetal?
A mí que me gusta, dormir abajo de la sombra del ombú.
Pero...
Ahora la sombra le voy a tener que poner arriba una luz.
Una luz, claro.
Para que proyecte sombra, si no, sí. En oscuro no hay sombra de un poco más.
No, a usted lo que le conviene es una fuentecita de Feng Shui. De esas que todo el tiempo hacen circular y cae, usted siente...
Una fuentecita, sí, y para
que
tomar...
Que viene con árbol.
¿Cómo para tomar? Sí, el señor me pidió una fuentecita de Feng Shui.
Sí.
¿Para tomar qué?
No, nunca vi una fuente de Feng Shui.
Yo no, pero yo lo pido en la cocina y me lo da.
No, señor.
¿Feng Shui qué número es?
No, es un adorno. Es un adorno.
¿Un adorno se va a comer el señor? ¿Marche un adorno para tomar?
No voy a tomar, no voy a comer.
A pico seco se lo va a comer encima.
Le digo que a usted le va a venir bien, porque siempre viene la fuentecita de Feng Shui, viene con algún arbolito, alguna plantita,
uh-huh.
Y ese efecto cascada en miniatura, que a usted lo va... Sí. Va a ser como un arrorró a las noches para usted.
Sí, porque yo estoy acostumbrado a dormir... yo viví mucho tiempo en el campo, ¿no?
Ah, de ahí.
Y dormía afuera.
A la voz del charrá.
Bueno, es de buena alternativa.
¿Qué cosa? ¿Dormir
la
afuera?
La cascada, el ruido del agua.
Eso, yo dormía en un rancho de adobe con techo de paja.
Y bueno.
Yo me acostumbré. Yo si no veo... el adobe.
Todas las noches adobe.
Bueno, todas las noches tengo que mirar el adobe.
Sí, tenga cuidado.
Si no duermo. No me duermo y no me duermo.
Ajá.
Así.
Bueno.
Ahí está. Yo creo que ahí va.
Sí, con la fuente.
¿Por qué usted no me
la
puede
pone en la almohada, la fuente de Feng Shui con la cascada de agua.
¿Y el adobe?
No, el adobe no está en la fuente de Feng Shui.
¿Y por qué no agarra un de esas casitas de hornero? Porque el hornero lo hace con adobe.
Sí, pero hay que treparse al palo de la luz para...
Pero lo venden en cualquier vivero se lo venden ahora.
¿Un hornero te venden?
No, un hornero no. Si quieres un hornero no se vende en cautiverio. No lo puede comprar. Está prohibido cazar horneros.
Pero sí puede comprar la casa del hornero que se la sacaron.
Se queda el hornero parado arriba del palo de la luz como el hornero mirando de acá.
¿Qué dice? Hace con la patita el hornero.
Claro, como si sabés cómo...
No, porque la casa la hace un artesano, en realidad.
Ah, no, a esta casa no la hizo un hornero. Bueno. Yo me doy cuenta, que son bien distintas. El hornero es más prolijo.
Ajá. Usted sabe que el hornero...
Sí. Atención, esta hace... es nuestra sección Pájaros de mi Patria. Pájaros de mi Patria, el hornero.
Ya no canta chingoro, ¿dónde fuiste a parar? En alguna o muy solo, tu canción llorará. Guitarrita del campo, pájaro pasador, te llevaste contigo toda la tradición.
Buenas tardes, ¿tienes chingoros? No, tengo casa de horneros.
¿Qué pájaro me podría llevar? Porque yo era una persona que antes quería una enredadera.
Sí. Discúlpeme, usted sí. Ya en la almohada tiene dos ombú.
Sí.
Una cascada bonsai.
Una cascada bonsai.
Una casa de hornero. ¿Cuántas cosas quiere poner en la almohada?
Muchas.
Bueno,
la última, mal, le juro que la última.
Parece que de decoración está cargada ya la almohada.
Está un poco sobrecargada, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y un jilguero no tiene para almohada?
Un jilguero, no, no tengo.
¿Vende jilguero?
Sí, vendo.
Más que un jilguero no hay.
Vendo jilguero, sí, tengo.
¿Y véndeselo?
Para la mesa de luz, pongo un jilguero en la mesa de luz, uh-huh, con su... con un vasito de agua para no tener que levantarme a cambiarle el agua al jilguero.
Así toda la noche puedo dormir tranquilo.
Claro.
Ah, está bien, mire, yo le voy a vender, pero... No, usted está rompiendo la armonía del lugar.
La ecología. ¿Y un águila? Un halcón, ahí está, un halcón.
Un halcón es un animal muy peligroso.
Un halcón, y si
una
a la terraza, y el halcón, digo, vaya, le pongo un nombre al halcón, ponele...
Sultán.
Sultán, cáchelo, y me corre todos los pajaritos.
No, aparte, va y chorea, de repente.
Apara pajarito, vaya, apárame un pajarito.
Que lo hace laburar usted.
Claro. Un cabecita negra, pa.
Y tiene que tener cuidado.
Un corbatista, pa. Un jilguero.
Hay gente que los entrena para robar
los
otras
entre...
cosas.
Sí.
Usted, por ejemplo, le gusta...
Trae una tira de asado, va y viene.
Ay, y el segundo entra.
Cuando...
Ese patrón.
Cuando no, alguna joya.
Joyas.
Hay asaltos que no se descubrían y...
Y eran los halcones, sí, sí.
Y si no hay huella por ningún
lado. Y por ahí podríamos hacer una estafa.
No, yo no me prendo en eso.
Sí, no...
No, yo soy un hombre serio.
Es decir, que entonces vamos quedando con los dos en miniatura, la cascada bonsai,
sí,
la casa del hornero,
el halcón,
y el halcón.
¿Le cobramos todo eso?
Sí, cóbreme todo eso, pero enseguida le pago, porque
bueno, ¿ahora?
Sonó la hora, el gallo que tengo ahí ha dado la hora. Yo tengo un gallo en el ropero, en vez de despertador, me suena cada media hora. Qui, 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 y aparecen los del noticiero.
Adelante.
Atención, tenemos acá un asunto muy importante.
Alivie la otitis de su perro.
Primero, ¿qué es la otitis? Antes de hacerle nada al perro. ¿Qué es la otitis, doctor? Tenemos al especialista en otitis, el doctor Carlos Rolón. Carlos, encantado de recibirte.
Muchas
Disculpa
gracias.
Disculpa que te tutee, pero nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
No, pero puede tutearme igual.
Bueno, ¿qué es la otitis? Así, hablando mal y pronto.
Mal y pronto. Es una infección que ataca al pabellón auditivo.
Ah, el pabellón nacional. No. Al pabellón auditivo.
El oído, en realidad.
Ah, el oído. Por eso, vamos a hablar en criollo, ¿no es cierto?
Ahora
después llama a si ahora sé lo que es la otitis, pero no lo que es el pabellón auditivo, y no termina nunca el programa.
Bueno,
así que, en una palabra, la oreja. La oreja.
La parte de adentro.
Dígalo, la parte de adentro de la oreja.
Claro, porque...
Así, bien...
La oreja bien. Es la parte de afuera.
¿Cómo?
La oreja es la parte muscular y cartilaginosa que usted ve expuesta al costado del cráneo.
Muy bien.
Ajá, la aplicación es correcta hasta el momento.
Sí. Yo me parece que la estoy viendo cuando lo dice.
Esto sucede del lado adentro de la oreja.
No. ¿Y al perro qué le pasa en una palabra?
Le duele.
¿Le duele la oreja?
Le duele el oído.
¿Y qué podemos hacer?
Unas gotitas.
Acá vamos a ver qué dice aquí. Señora, ¿no? Si su perrito últimamente sacude demasiado la cabeza, como diciendo, hay que jorobarse, ¿no?
Mirá quién me viene a comprar, dice.
O si se toca la oreja...
Con la patita.
Con las patas, claro.
Claro.
Es muy probable que tenga una otitis externa. Uh-huh. Esta enfermedad, como su nombre lo indica, no indica, ¿no? Afecta al oído externo. Uh-huh. Que tenemos un oído externo y
un
interno.
Oído interno.
El externo sería para oír lo que pasa afuera de nosotros.
Claro. ¿Y el interno?
Y el interno es para oír lo que pasa adentro.
Claro.
Que es más importante muchas veces y no lo sabemos reconocer, amigas, ¿eh?
Pero muchas veces nos pasa y no nos damos cuenta.
Y sí, como le pasó a Offenbach.
Claro.
Pero hay que oírse por dentro.
A mí me pasa.
¿Sí? ¿Qué le pasa?
¿Se escucha?
Yo por ahí me acuesto en la cama, apoyo la cabeza, apago la luz en la almohada y digo, por ejemplo, mañana tengo que ir a pagar una cosa. Y yo no lo dije.
Ah, y lo pero escucho con el oído interno.
No, no señor.
Eso lo escucha con el oído interno.
Con mi misma voz, pero yo no lo digo.
Como esas cosas que dice Batman antes de actuar, sí, por ejemplo. Ja, ja, ninguno sospecha que soy Bruce Wayne. O, ha llegado el momento de llamar a Batman.
Ajá.
Cosas que uno piensa. Sí, a mí me pasa igual.
Bueno, pero justamente usted lo dijo, se llama pensamiento eso, no voz.
¿No?
¿Usted? Yo lo escucho con mi voz, ¿eh?
Claro, si yo pienso con mi voz.
Porque, no,
yo
usted
mismo,
sin voz.
No, yo mismo me digo lo que tengo que hacer. Es mi
¿y
voz?
¿Si lo dice con voz finita o según los pensamientos? Porque yo algunas cosas me las digo con voz finita y otras con voz gruesa.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ese, según por ahí me pica y digo, ¡ay, me pica! Con voz finita.
Ah, y como gruesa cuando se tiene que dar ánimo.
Claro, dice, a este lo voy a matar.
Claro. Lo aflojé de negro. Ajá, no. Uno obviamente que identifica el pensamiento propio.
Ese es el pensamiento. ¿Y eso le pasa al perro?
No, al perro
le duele el pensamiento.
No.
Yo ni sabía que pensaba un perro, discúlpeme, ¿no?
No. El perro tiene asociaciones con objetos, asocia palabras a
Asociación Atlética Argentino Junior. Mirá, Ramón Díaz. Bueno, me gustan esas remeras de Ramón Díaz. Nosotros somos hinchas de Ramón Díaz.
Sí, señor.
Nos hemos
aunque hecho. Somos de Boca, sí. Somos ramonistas.
Bueno, pero ¿qué le hago al perro entonces? ¿Cómo hago para agarrarlo y obligarlo a que se deje poner las gotas en oreja?
Bueno, ¿Qué perro tiene usted, perdón? Porque no es lo mismo obligar a un ovejero. Que un caniche toy, que lo agarre y listo.
Lo agarro y le digo, quédate quieto porque te mato, ponele. O ¿cómo le meto algo en la oreja? El perro no se deja.
Usted se la da vuelta primero.
¿A quién?
A la oreja, al perro.
Ajá.
La da vuelta.
Se la doy vuelta.
Deja el pabellón al descubierto.
Es reversible, es cierto.
¿Sí?
No pasa nada, al perro se le da vuelta la oreja o te la mira por dentro.
No es como a uno que a mí me da vuelta la oreja.
No.
Empiezo a gritar.
No, queda Boris Carlos.
Claro.
No. Usted le echa una gotita dentro del oído y otra...
¿De una gotita de qué?
De un líquido, que son unas gotas que justamente...
¿Pero me va a decir qué? De un líquido cualquiera.
Es un remedio, un antibiótico.
¿Qué sé yo?
Café,
untura
no.
Untura blanca.
No, señor, es un antibiótico.
¿La untura blanca es un antibiótico?
No, lo que usted le tiene que poner al perro es un antibiótico. Lo compra en la veterinaria.
Antibiótico para el perro.
Usted va, le mira y dice, sí, el perro tiene otitis y le dan unas gotitas. Usted echa una adentro
y otra afuera.
La esparce
claro,
por toda la oreja.
Una adentro y después tira una afuera. ¿Para qué? Un ritual, ¿no?
No, la parte afuera, de la, ahí sí, en la oreja. Y le pasa así al perro con su propia oreja.
¿Que le empiece a lavar las orejas así?
Habla algo así.
Le va a morfar el perro.
¿Cómo le va a frotar como si fuera un pañolén si la oreja al perro?
Le lava las orejas como quien lava un calzoncillo. No, usted.
Claro, bueno... Le digo porque yo he tenido que tratar a...
¿Y después qué le pone?
El perro tiene una paciencia también. Si está frotando la oreja todo el tiempo puede...
No, son dos veces por día nada más. Una gotita cada vez. Listo, en una semana no...
Muchas veces la causa es la presencia de líquido dentro de la oreja, ¿no? Lo que le produce el dolor.
Sí.
¿Y cómo se le mete el líquido? Por ahí el perro está durmiendo y empieza a llover... Y se le llena la oreja de líquido.
Claro, está dormido.
Como a uno, le puede pasar a uno también.
Al ser humano le ocurre, por ejemplo, en verano, porque va mucho a la pileta.
Ajá. Sí. Le puede ocurrir de cualquier manera,
queda,
¿no?
Queda agua en la ducha.
Puede pasar también de que hay una cascada bonsai, donde justo
claro, le cae... Claro, usted duerme.
Al perro abajo. Se le llena la oreja de líquido.
Usted que duerme con la cascada bonsai en la almohada.
Claro.
Sí. O para hacerte un chiste, un amigo con un sifón... ¿No es cierto? Está durmiendo sí. Y le entra en la oreja.
Uh-huh. Claro, y le queda como estancada en la oreja.
El agua, y eso es lo que le produce el dolor.
Y por ejemplo, suponga que a usted le entra, a mí me entra agua en la oreja, ¿no? Por ahí hay una gotera, empieza y justo yo duermo así, está toda la noche y me entran 2 litros de agua.
Sí.
Se me llena la cabeza y me inunda el marote.
Claro.
¿Y qué hago yo? Por ahí me levanto y empiezo a pensar como Lloyd Bridge.
No puede pensar.
En casa submarina. Como quien piensa bajo el agua. Vio que uno piensa más raro abajo el agua. ¿No? Pensamientos lentos tiene uno abajo el agua.
¿Por qué va a tener pensamientos
lentos? Yo vi lentos? Todas las películas donde el tipo está abajo el agua y se le ocurren las cosas muy lentamente. Sí. Y hacia arriba, ¿no?
Bueno, porque comunicarse por gestos demora más tiempo que comunicarse por palabras.
Según lo que usted quiera decir.
Claro.
Yo creo que en ese caso tiene que tratar de volcar la cabeza de tal forma, porque el agujero, la oreja tiene un orificio de... Sí,
pero como entró el agua tiene que salir. A mí me parece que no, que es como una válvula. Que tiene,
una vez que entró
no le sale más. Uh-huh. Y ahí anda usted que hace que sí con la cabeza y se
escucha
todo así. Bueno, evaporar, puede pulir el pelo también, me dijeron.
Evaporar el agua.
Ah, está, evaporarla. Se hace calentar la cabeza.
Claro.
Se hace calentar la
¿con
cabeza.
¿Con un gorro de lana?
Por un cuñado, una novia o algo de eso que le calienta la cabeza, así, así. Le sale humo y ya está.
Entra evaporar y sale forma de vapor.
Porque a mí me dijeron que si uno toma mucha agua y tiene mucha agua en el cráneo, se le puede pudrir el pelo.
Espere,
las raíces. Se humedecen las raíces. ¿Qué pasa? Se empieza a caer el pelo. Usted ve que le empieza a crecer con musgo, medio verdoso, medio podrido le crece el pelo. Y va y le dice, doctor, tengo el pelo podrido. Y el doctor lo mira y dice, efectivamente.
Tiene presencia de agua.
Sí, toda...
Pero... Perdón.
O transpira mucho.
La gente que le transpira mucho. Se le pudre el pelo. Ah, es lo peor que puede haber. Claro. A mí me lo dijo una persona que es peluquero.
Sí, peluquera.
Que es peluquera. No es peluquero, es un tipo.
Sí, pero es una persona, persona femenino.
Ah.
Sí. Ahora, perdóneme, ¿no? Pero usted dice uno toma mucha
usted
agua.
Es una persona muy cuidadoso, ¿eh?
Cuidadosa soy.
¿Sí? Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Bueno, dele, maestro, que queda poco.
Muy bien, por favor, para Verónica de Puerto Madryn, cada vez que me recuerdes.
Ah, eso se mueve. Ah, qué... Estamos hablando de Mores, ¿eh?
Casualmente.
Sí, justamente.
Sí, sí, sí. ¿A quién le puede importar, Dolina? Le dijo Mores, ¿acuerda?
Sí.
Porque usted solo le lo había cantado.
¿A quién le puede importar mi bandoneón si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el noveno del marajero? Si a ella que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar mi bandoneo, mi sufrimiento?
Muy lindo, maestro.
¿Usted sabe cuando se presentó por primera vez el sordo Gansé en una radio?
Sí.
Tocabas todos los días lo mismo. Era una sola pieza que tocaba, que era siempre Milonga Sentimental.
Ajá.
Pero mientras Carlitos Ulanowski recitaba una glosa, el
sordo,
el maestro tocaba. Y se equivocaba.
Muy bien, maestro.
Carlitos Ulanowski. Y el maestro también. Dale.
Verónica de Olivo pedía, yo no sé qué me han hecho.
Ay, Verónica, me
yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirar me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Dale, canto, me deja con las ganas, maestro, usted. A ver, la pulpera de Santa Lucía.
Cante algo ustedes, que se embromada.
Alguien le pide al sordo tu pálida voz.
Tu pálida voz, aprovechemos.
Bueno, aprovechemos, doctor.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Y el corazón sangró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz atenida, tu pálida voz. Y en las horas desoladas que sacude el viento, gimen los fantasmas fríos del remordimiento, y me engaño pensando que habrás de volver, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía. Oigo que me nombran lleno de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá.
Muy bien, maestro Gansé. Vamos despidiéndonos de este género. Por acá le pedía, yo tan solo 20 años tenía, pedía sí, Euge, Atenzi, Pebeta, la pedía Julieta.
Usted sabe que piden la milonga de Albornoz.
Ah, qué lindo. La que más me gusta.
Olvido.
Olvido. Bueno, por acá le están pidiendo milonga en rojo, la milonga de Jacinto Chiclana.
Flor de Lino, María de Villaluro.
NP, Mano Blanca, o vamos, vamos, Aino Viejo.
Vamos, vamos, los caballos. Viejo,
por acá si quiere pasar, aquí nos pedían fiesta puneña. Vino, sí, el maestro...
¿Vino el maestro Atahualpa Goldstein?
Momentito, a ver...
El maestro, momentito que la está afinando.
Washington.
Abrió mucho el agujerito en un semitono ahí.
Se le escapó. Ya, se le corrió el dedo por la transpiración. Bueno, pasa a la mejor de familia, maestro. ¿Qué tiene usted por ahí para bailar, amigo?
Ovaldo de la Noz, llámame del Marcianito.
Oh, todo el tiempo están pidiendo.
Están pidiendo. Si quiere dejarlo.
No cante nada, recítase.
¿Lo prohibimos?
Sí. Prohíbalo.
A partir de este momento, queda prohibido el chamamé de los marcianitos. Comunicado número uno. A partir de este momento, queda absolutamente prohibido pedir el chamamé de los marcianitos. Vista derecha. Bueno, muy bien, maestro.
Hemos llegado hasta aquí, preste atención,
pues somos extraterrestres de otra civilización. En nuestra nave espacial, Observelan, andamos por las galaxias del universo. Ahora no tiene nada que temer, porque venimos en son de paz. Háganos caso nada más, y no los vamos a comer. Hemos llegado a nuestra civilización, tenemos armas que lo pueden destruir. Tenga cuidado, no se vayan a tomar, porque con nosotros nadie va a jugar.
Muy bien, maestro.
¿Cuántas canciones había en esa, en ese, en esa cosa?
Había una que me gustaba mucho, que era esa canción muy nostálgica que cantaban las chicas cuando no entraba nadie.
Ah, ¿se acuerda cómo era? Era un bal, ¿no?
Sí, era un cabaret, en realidad muy pobre.
Así era, ¿no?
Mal que nos va en el negocio, qué mal, qué mal, qué mal. Pasamos la noche esperando que algún atorrante nos venga a salvar. Qué mal que sería que un día, qué bien, qué bien, qué bien, algún señor venga.
Me voy a acordar para mañana, maestro. Seguro. Seguro. Estaba lindo. A mí me gusta uno que a, una que a usted mucho no le gusta.
Siempre pasa.
Por suerte no nos cruzamos nunca. Tantos años de amistad por eso. Que era el de Tras esta reja confieso. ¿Te acuerdas cuando venían los ladrones con el nadie?
No, bueno, pero esa tiene un pedacito que fue de lo que me costó el amor de Laura.
Sí.
Ay, darí, darí, tras esta reja confieso.
¿Quiere cantarla?
Que no esperé locamente, soy una cuenta corriente que tiene saldo a favor. Hoy nos separa esta reja y también las circunstancias. No importan tiempo y distancia, sepa que yo volveré. Ay, amor, yo volveré.
Dolina. Bueno, vámonos de una vez por todas.
La cajera enamorada.
La cajera enamorada, qué lindo. Y el chorro.
No, no me acordaba.
Me encantaba el chorro que le dejaba los bombones y le pedía la plata.
¿Recuerda? El chorro se había enamorado de la tipa que asaltaba.
Entonces, iba a asaltar el tipo del mismo banco.
Y le dejaba una caja de bombones a la cajera y ya dame toda la guita.
Qué lindo.
Bueno, dale.
Bueno, váyase, maestro, ya escuche.
Bueno. No, algo para irse.
Sí.
Se va, Maricero, se va.
Ah, no, pero así no se va, los Maniceros.
No,
¿no? Nunca vi un Manicero.
Prométese como quiera. Por acá le pedían víveres, carne a la italiana, ¿qué te parece?
No, pero tenemos que ir rápido, 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 rápido. ¿Qué es la canción más rápida? La Chacarera, esa es la rápida. La rápida. ¡Prisa, cabo!
¡Adiós, maestro!